No todo ha sido tan espectacular como parecía, pero las cosas van mejorando poco a poco. Pero, ¿merece la pena? Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 25 de noviembre de 2025 y este es el capítulo 2871. Escoger lo bueno cuesta muy poco, y pocas veces esa frase es tan literal como cuando entras en Zarafone.com. Y no, tranquilo, Amancio no vende teléfonos. Se llama Zarafone porque vienen de Zaragoza, y Phone porque, bueno, va de teléfono, fácil de recordar, ¿verdad? Aquí no hablamos solo de buenos precios, hablamos de decisiones fáciles. Envío rapidísimo en 24 horas y totalmente gratuito, doble garantía, la del fabricante y la de Zarafone. Para que, si tu dispositivo falla durante el primer año, te den uno nuevo, sin complicaciones. Tienes financiación hasta 18 meses, plan renove entregando tu móvil y un servicio técnico que responde de verdad. Si buscas un iPhone nuevo y quieres ahorrarte dinero respecto al precio oficial, Zarafone.com es el sitio adecuado. Las ofertas del Black Friday ya están activas e incluyen, entre otras cosas, un descuento de 100 euros en los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max de 256 y 512 GB. Tecnología actual, entrega rápida, procesos simples y garantías transparentes. Sin trucos, sin letra pequeña y sin sensación de riesgo. Entra en Zarafone.com y comprueba por qué escoger lo bueno cuesta muy poco. Un mes llevo con Atlas, el navegador de OpenAI con ChatGPT integrado y, como ya aventuré en su momento, lo he estado usando como navegador predeterminado. Esto fue, digamos, un poco el compromiso en aquel capítulo de hace ahora algo más de un mes, del día 23, creo, de octubre, que se llamaba Atlas, sin más. Y dije que, bueno, que lo que parecía, lo que me llamaba, lo que me provocaba todo esto era a usar Atlas como navegador predeterminado y, efectivamente, pues así lo he hecho, ¿no? En ese mismo día, cuando acabé de grabar, o al día siguiente, ya lo puse como navegador predeterminado, lo cual, además, me daba algunas prebendas. Es decir, me aumentaba un poco los límites que mi cuenta, en esos momentos, gratuita de OpenAI me permitía. Después, evidentemente, he caído por la cuesta abajo y he vuelto a pagar por el Plus, el Premium o como demonios se llamen. Pero en aquel momento, el ponerlo como predeterminado me subía un poco los superpoderes. Este navegador, como digo, lo estoy usando como predeterminado y hay cosas que le faltan. Lo principal, lo que yo más echo de menos son los grupos de pestañas. Y esto, la ausencia de los grupos de pestañas, es lo que me ha hecho recurrir con cierta frecuencia a Safari. Pero actualmente el 85% de mi navegación ya la hago con Atlas. Para mí los grupos de pestañas son bastante fundamentales. Tengo uno que es gestión de Emilcar FM, donde están abiertas todas las pestañas pues para subir los capítulos a mi página web, donde está el hosting que uso para los archivos de los podcast premium, el bunny.net. También está abierta la página de rss.com, que es el hosting de los otros podcasts. Es decir, tengo abiertos varias cosas, varios servicios que son los que uso para gestionar Emilcar FM. Tengo otro grupo de pestañas de finanzas, donde está factura directa, donde está Stripe y otras cosas. Y esto me es muy útil en el día a día. Y esto es una de las cosas que más le echo en falta a Atlas. Y no es fácilmente sustituible. Es decir, la primera versión de Atlas era un Chromium pelado. Un Chromium pelado con una barra lateral para ChatGPT y pare usted de contar, con casi cero integración con las extensiones existentes para Chrome. Y, por ejemplo, una muy pobre integración con contraseñas de Apple, porque en esos momentos, digamos, lo estaban haciendo ellos, así a la remanguillé, sin usar la extensión oficial de Chromium. Y bueno, pues era bastante modesto el soporte, lo que me llevó a un arranque muy complicado. Es decir, aunque yo en aquel momento lo puse como predeterminado, pero me encontraba en muchas ocasiones recurriendo a Safari porque entre que no hay grupos de pestañas y que no puedo meter mis contraseñas de una forma más o menos civilizada, pues aquello era un auténtico Cristo. Desde entonces se han venido varias actualizaciones. Por ejemplo, con la del 28 de octubre hicieron una integración completa y perfecta con 1Password, con la extensión de 1Password para navegadores Chromium, que funcionaba, como debe de ser, sin siquiera la aplicación nativa instalada. Es decir, la aplicación de 1Password lo que busca es tu cuenta de 1Password en la nube y desde ahí sincroniza. No necesitas realmente que tengas la app instalada y así funcionaba también aquí en Atlas. También había un problema que botones que lanzaban extensiones y algunos pop-ups de extensiones y cosas en general de extensiones no funcionaban, ya te lo digo yo que no funcionaban, aquello quedó resuelto y las pestañas fijas, que eso sí lo tiene, han ido funcionando mejor. Y también los cuadros de diálogo que de vez en cuando aparecían, sin saber tú muy bien de dónde, ya se identificaban indicando que de qué pestaña, de qué URL pertenecían. El 5 de noviembre hicieron otra actualización con un pequeño añadido, pero muy interesante, y es que la navegación en ChatGPT, en Atlas, es la que comenté. Tú estás navegando y de pronto tienes un botón que dice preguntar a ChatGPT. Entonces te abre una barra lateral donde ChatGPT ya lee la pestaña en la que tú estás abierto y te sugiere hacer varias cosas. Y tú le escribes, oye, mira, estoy aquí viendo esto, tal, y ahí continúa el tema. Pero tú puedes aprovechar esa navegación para incorporar esa información nueva a una charla que ya existe, a un chat ya existente, ¿vale? Y eso está muy interesante porque hay veces que hay chats, pues que yo, por ejemplo, uso algunos para preparar guiones de podcast o lo que sea, y también para preparar programas y cosas del coro y tal. Y muchas veces me interesa volver a esos chats de forma recurrente. Entonces, el hecho de que tú en esa ventana de ChatGPT que abres puedas invocar un chat, decir, no empieces de cero hablándome de esta pestaña. Vamos a recuperar una conversación anterior y seguimos hablando en esa misma conversación de esta pestaña, pues esto era muy útil. Y en esas opciones no aparecían los proyectos, que es algo que yo también uso mucho, es decir, agrupar varios chats por temáticas, ¿no? Y con esa actualización, como digo, del 5 de noviembre, añadieron esos proyectos en el menú lateral. Pero, sin duda, la actualización más útil de todas para mí, la que ha cambiado mucho, no quiero decir lo ha cambiado todo, porque no me gusta esa frase, pero la que ha hecho Atlas mucho más útil para mí fue la actualización del 18 de noviembre, porque se hacía compatible 100% con la extensión de contraseñas de Apple para Chromium. Y además, mucho mejor que Vivaldi. Una cosa bastante llamativa. Y además, cuando la instalas y la pones a funcionar, el propio gestor de contraseñas que tiene Atlas automáticamente queda desactivado sin ninguna pregunta y sin ninguna historia, con lo cual me parece un comportamiento bastante inteligente. Le han incorporado también, no solo en esta actualización, sino también en alguna de las anteriores, algunos atajos de teclado clásicos que funcionan en todos los navegadores. Y también una cosa muy importante ahora, muy interesante, y es que si tú ahora te instalas Atlas y tú vienes de otro navegador basado en Chromium, vienes de Vivaldi, vienes de Google Chrome, vienes de Edge, vas a poder importar no solo los favoritos, como siempre, sino también las extensiones que tengas instaladas en ese otro navegador de Chromium. Aquellos que ya habíamos hecho la migración están trabajando para ponernos un botón, ¿vale? Oye, vuelve a mirar el navegador y tráete aquello que faltaba. Van haciendo siempre mejoras de interfaz, esto es continuo, y ahora el buscador por defecto puede ser ChatGPT o puede ser Google, que esto también es interesante. Ahora hablaré del tema de las búsquedas. Han añadido un nuevo modo de pestañas, que son las pestañas verticales. A ver, Atlas tiene tres modos de pestañas. Estas son las pestañas clásicas. Es decir, tú te lías ahí a abrir pestañas y conforme más pestañas vas abriendo, más pequeñas se van viendo estas. Ese es el modo clásico. Luego tienes las pestañas deslizantes, creo que se llaman. ¿Cómo es? Las pestañas con desplazamiento. Esto es un poco confuso la primera vez. Entonces tú te pones a abrir pestañas y hay un momento dado donde tú ves que no pasa nada. Sin embargo, si pones el puntero del ratón sobre el grupo de pestañas y deslizas en mi trackpad con dos dedos a la izquierda y a la derecha, ves que esas pestañas se mueven izquierda a la derecha. Entonces puedes ver un montón de pestañas abiertas que estaban ocultas fuera de la ventana del navegador y te las traes para seleccionarlas. También una interfaz interesante. Y ahora han hecho otra que es, yo no la había visto nunca, no sé, lo mismo está en Vivaldi, pero ni me había dado cuenta, que son las pestañas verticales. ¿Qué ocurre aquí? Desaparece la clásica barra de pestañas que está arriba, con lo cual ganamos altura para el contenido del navegador, y las pestañas que estén abiertas se abren todas, bueno, tienes una lista en una barra que se abre a la izquierda, al igual que se abre, por ejemplo, en Safari la lista de lecturas, todo eso, ves ahí todas las pestañas. Esto me gusta porque esta vista es la que más acceso te da realmente a las pestañas. Es decir, tú aquí puedes ver realmente de un vistazo todas las pestañas que tienes abiertas y qué contenido tienen, porque les ves perfectamente el favicon y les ves incluso un trozo muy largo de nombre. Aparte, es una columna que puedes hacer tan ancha como quieras, con lo cual en un momento de demencia puedes hacerla súper ancha para ver que todos los nombres de todas las columnas, de todas las estas abiertas, se vean lo máximo posible, ¿no? La verdad es que está muy bien y ahora mismo pues tengo mis dudas, no sé con qué interfaz quedarme. Han añadido una nueva configuración para que Control Tab, ¿vale?, el acceso directo de teclado de Control más Tab, no cicle entre todas las pestañas abiertas, sino solo entre las pestañas usadas recientemente. Y en general, en cada actualización, añaden nuevos settings, nuevas configuraciones, como las que tiene cualquier navegador. Por eso he dicho que esto al principio era un Chromium con una columna de ChatGPT y ya está. Y ahora poco a poco se va convirtiendo en un navegador como los demás. Entonces, si al igual que yo, tú estás con esto desde los primeros días y te has acostumbrado un poco a su salvajismo, a que sea una cosa ahí cruda, te aconsejo que le des un repaso a los settings y que veas todas las cosas que podemos configurar ahora. Vale, una de las principales premisas de todos estos navegadores con inteligencia artificial, el modo agente, ¿no? Que haga cosas por ti. Bueno, esto es una chusta espantosa. Esto es un ñordo de proporciones bíblicas. Es, incluso diría, lo voy a decir, lo digo, sí, esto es una mierda como el sombrero de un picador, que diría mi amigo Diego. ¿Por qué? Porque le tienes que convencer de que active el modo agente. O sea, no basta con que tú le digas, oye, haz esto. Si tú le dices, oye, haz esto, te va a responder con todos los pasos que tú tienes que dar. Si le insistes con que lo haga, te va a pedir permiso. Se lo vas a dar y te lo va a pedir otra vez. Y luego, por si no se lo has dado bien, te lo va a pedir 300 veces. Y una vez que tú lo hayas convencido ya de que active el modo agente, es más lento que el caballo del malo. Es una cosa horrorosa, ¿vale? Estoy segurísimo de que el modo agente, no ya de Atlas, de cualquier navegador con inteligencia artificial, es una cosa increíblemente útil en un montón de circunstancias. De hecho, yo lo pensaba, no es que pensara que esto lo iba a cambiar todo, pero sí pensaba que me iba a ahorrar tiempo en algunas cosas. Y ahora es que me pasa como con Siri. O sea, que he desistido, no le pido cosas. ¿Por qué? Porque en el tiempo que tardo en activar el modo agente y en explicarle lo que quiero hacer, en ese tiempo lo he hecho yo 30 veces. Lo he hecho 30 veces para mí y lo he hecho 30 veces para ti también. Una cosa espantosa. Por ejemplo, hace poco me he bajado Sibelius. Sibelius es una aplicación de Avid, una aplicación clásica para editar partituras. ¿Por qué? Porque Finali, la aplicación que yo he amado desde que era un crío, ha decidido que no more mutants. O sea, que se ha acabado, que ya no siguen. Entonces, pues, han ofrecido varias opciones de actualización, todas horrorosas, y al final me he ido por Sibelius, que era otro de los grandes del contexto. Nada como Finali, habrá nunca ni lo volverá a leer, pues ya está, vamos a vivir un poco peor y punto. El caso es que he aprovechado una oferta de Sibelius. Para los que venimos de Finali, nos piden el código de serie y tal, y tengo la versión super pop de Sibelius más barata, bastante más barata. Venga, ya está. Y claro, tengo ahí un par de pestañas de Sibelius que he tenido abiertas porque he estado preguntándole, oye, ¿esto cómo se hace? Tal. En eso sigue siendo muy útil, ¿no? O sea, realmente, como lo harías con ChatGPT. Lo que pasa es que, claro, al tener abierto una pestaña, pues ya tienes todo el contexto, ¿no? Si yo voy a ChatGPT a tumba descubierta, es, oye, mira, Sibelius es una aplicación para editar partituras. Sí, conozco Sibelius. ¿Quieres que hagamos edición de partituras para tu coro renacentista con el cual acabas de cantar no sé qué concierto y no sé? Vale, vale. O sea, sin embargo, si yo tengo una pestaña ya abierta de la web de Sibelius, incluso de el FAQ o de la página de soporte o lo que sea, ya puedo entrar a hablar a saco y puedo decirle, ¿cómo se hace esto? Y me lo dice, con mayor o menor fortuna, pero me lo dice. Y eso es un avance muy importante en lo que supone, digamos, la navegación en un navegador que incluya dentro la inteligencia artificial. Que el contexto se presupone. Aunque al final vas a llegar al mismo sitio que llegarías sin necesidad de esa integración, pero el contexto te permite avanzar más rápido. Bueno, el caso es que, por probar, no por otra cosa, me pongo en la home de Sibelius, yo tengo el login hecho y le digo, dime, por favor, todas las licencias que tengo de productos de Avid. Bueno, apaga y vámonos. No, perdona, activa el modo agente y por favor dime todas las licencias que tengo de productos Avid. Por supuesto, 36 preguntas, 12 botones rojos, consigo que se active el modo agente. Aquí parece que va a pasar algo. Se pone a pensárselo y luego una cosa que me parece súper triste, ¿no? Que es que Escribe, veo ahí escrito las cosas que se dice a sí mismo. Tengo que hacer esto, tengo que intentarlo, vamos a conseguirlo y tengo que recordar las instrucciones que me han dado. Eso es un poco patético todo esto. Bueno, de pronto decide él que va a abrir una, aunque yo estoy ahí en la web de Avid y estoy logueado, abre una pestaña nueva en la que aparezco sin loguear. Me pide que me loguee, porque por supuesto él no se va a loguear por mí, hasta ahí podemos llegar. Entro, se pone a mirar, tarda 200 siglos en mirarlo todo y cuando después de mirarlo todo, pues me hace ahí un resumen en la ventana de ChatGPT de lo mismo que estoy yo mirando en la página web. O sea, que diréis, vaya una mierda de ejemplo que has puesto. No, para mí es un ejemplo, o sea, lo que pasa es que todo esto no lo has visto, no lo has vivido en persona, ¿vale? Pero cuando lo ves en persona dices, no me puedo creer que esté ocurriendo esto. O sea, este es el futuro. En la web de Avid, cuando entras a tu cuenta, ahí ves Pro Tools y todas estas cosas, está todo como con pestañas. Entonces, tú vas desplegando pestañas para ver lo que hay debajo. Pues bueno, ese desplegar de pestañas parecía que lo estaba haciendo una monja celíaca, ciega, añado. Una cosa horrorosa. Entonces, insisto, quiero creer, ¿no? Quiero creer que el modo agente, pues yo lo describí con mucho entusiasmo porque había hecho tres tontunas y me habían salido muy bien y pensaba, digo, ostras, esto me puede ahorrar bastante tiempo. Quiero decir que también entré luego a Stripe en plan, hola, tengo que hacer cambiar esta configuración en cada uno de mis 500 clientes. ¿Me ayudas? Y me dijo, no, no pienso tocar nada de tu cuenta de Stripe. O sea que imagínate. Entonces, pues bueno, poco a poco el modo agente me ha ido calmando. Seguramente tengas un montón de ejemplos en los que el modo agente de Atlas o del navegador que tú uses es extraordinariamente útil, pero yo de momento no se lo encuentro. Usar esto crea adicción. Es decir, usar un navegador con IA integrada te crea mucha adicción porque yo ya he estado usando directamente ChatGPT para hacer búsquedas sin necesidad de integración, ¿no? En Safari o en Vivaldi. Y es muy tentador porque es la diferencia entre buscar y encontrar, o al menos eso tú te crees, porque al final tú encuentras lo que él te pone delante, ¿no? Pero sí, sí, yo he hablado bien de esto, te acelera mucho muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, me he dado cuenta de que al final esta integración lo que te lleva es hacer esto con mucha más frecuencia. Yo cuando usaba ChatGPT en Safari o en Vivaldi, a veces usaba ChatGPT, a veces hacía la búsqueda directa, porque es lo que hay en la interfaz. Si yo abro una pestaña de Safari y escribo, eso es una búsqueda. Y lo mismo con Vivaldi. Pero cuando haces eso en Atlas, te vas a ChatGPT. Entonces, claro, al final yo estoy recurriendo, digamos, me estoy forzando a recurrir a DuckDuckGo, ¿vale? Escribo cuando abro una pestaña y escribo DuckDuckGo y automáticamente le doy a intro y me lleva a DuckDuckGo.com, o sea, a la pantalla principal. Y allí busco, porque yo lo que quiero es buscar, pero buscar yo. Con DuckDuckGo en concreto. No que él me haga ninguna búsqueda, ni que me la hago con Google, que ahora, como he dicho antes, estaba en los settings, ¿no? Quiero hacerlo yo porque la tentación de lo contrario es muy fuerte y así nos cargamos Internet, que ya lo dicen los influencers, que saben de estas cosas, ¿vale? Entonces, la tentación de usar ChatGPT para todo, para tu navegación, ya es muy fuerte de normal, pero si la tienes integrada en el navegador, pues apaga, apaga y vámonos, ¿no? Al final, insisto, es lo mismo que cuando estaba solo el chat. Pero la pestaña de navegación da muchísimo contexto y eso hace que las cosas vayan más rápidas y es bastante tentador, pero no olvidemos que al final, insisto, lo que te va a entregar como resultado de búsquedas es lo que él ya tiene presupuesto y no necesariamente responde a lo que tú te puedes encontrar yendo a pelo a usar un buscador o usar un buscador que te muestre un montón de cosas de IA y puedas saltar por encima de todo eso para llegar a los resultados finales. Y en eso estoy. Tratando de afinar esto un poco más, tratando de discernir mejor en qué momentos navego con ChatGPT, en qué momentos le pregunto por lo que hay en las pestañas y en qué momentos me voy a DuckDuckGo y sobre todo ansioso de que siga evolucionando como navegador porque a esto todavía le falta un poquito. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, madre mía, 20 minutos, en Blue Sky o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. No olvides entrar en zarafone.com y descubre sus descuentos de Black Friday en el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. Escoger lo bueno cuesta muy poco. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.